9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo, caída del 1% del IBEX 35 en apertura, pierde 131 puntos, abren los 11.832 y tiene mucho que ver con Inditex, que de momento no parece marcar el comienzo de su cotización con una presión vendedora clara que va a hacerle arrancar con esta caída en torno a los 3 euros que citábamos en un instante en la preapertura. Pero ojo, que no es solo Inditex. De hecho, dentro del IBEX 35, la mayor parte de los componentes están en negativo y hay caídas en AENA de más del 2%, cercanas a esta proporción, en IAG y más del 1% en Banco Sabadell o en PUS, por citar algunos casos. ¿Qué está pasando en la apertura de las otras bolsas de Europa, Sandra?
Está pasando que todos los índices están abriendo esta mañana con descensos. En el caso del Eurostock 50, del 0,2%, está en 4.941 puntos. Los recortes rondan el 0,3% en el CAC 40 parisino, en el FT100 londinense, y tenemos muy plano, ligerísimamente a la baja, el DAX en 20.330 y ligerísimamente hacia arriba la bolsa italiana.
A ver si abre Inditex. Le está costando marcar el primer cambio con la acumulación de órdenes de venta que se están introduciendo en el sistema. Ahí está a punto de hacerlo. De momento vamos a observar cómo se comportan en los mercados secundarios de la deuda pública los bonos soberanos. Hoy tenemos un día en el que vemos unas ligeras bajadas de precios en Francia de nuevo, cuando hay, por ejemplo, subidas en el caso de los bonos españoles. Así que es un mercado que, curiosamente, se comporta dispar. El rendimiento del bono español a 10 años corrige a la baja al 2,75%, mientras que en Francia, hoy que probablemente se van a aprobar unos presupuestos de transición con un gobierno en funciones, pues está en el 2,87% el bono.
Y los futuros muy estables, los americanos, el del S&P 500 está subiendo solo 2 puntitos, está en 6.048, mientras que los futuros europeos descienden, el del Eurostock 50, 11 puntos hasta 4.949, y el futuro del IBEX 35 está cayendo bastante más, 146 puntos, está en 11.825.
¡Wow! Un 4, un 5, un 6% está cayendo Inditex ya en sus primeros movimientos, ahora que empieza a cotizar. 6% de recorte para Inditex, que no se ha encontrado con el consenso del mercado esta vez. Es decir, tenía muy mal acostumbrado a los analistas y ya se ha acabado esa parte en estos números a 51 euros con 30 centavos. Enseguida vamos a entrar en el detalle de por qué le está pasando esto a Inditex, gran protagonista de la bolsa europea, tirando a la baja del índice español, mientras que en otros mercados, ojo, no perdamos de perspectiva, como nos decía don Jesús Sánchez Quiñones, al precio del petróleo, que sigue subiendo poco a poco, con el barril Brent a 72 dólares con 30 centavos y con la onza de oro, ojo, que también vuelve a acercarse a los máximos históricos, la tenemos en 2.725 dólares. A continuación, en Capital Radio, hablamos más de los protagonistas del día y de Inditex en particular.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal, el personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar, la belleza de vivir la naturaleza, el placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues ya estamos en ello, ya estamos con el mercado abierto y ya estamos viendo cómo el mercado no perdona que no cumplan las expectativas. Inditex, 6% de caída, un poquito más, Sandra.
Sí, veíamos en preapertura que la cosa no venía bien y se ha confirmado con ese descenso que supera el 6%. Pero vamos a conocer los detalles, lo que ha contado Inditex al mercado. Laura Blanco, Bolsa de Madrid, buenos días.
Buenos días. Pues lo que sucede con Inditex en medio de ese desplome de las acciones del 6%, ojo, contextualicemos, suele ser volátil Inditex en los días en los que publica resultados. Bueno, pues lo que sucede es que la empresa abandona el doble dígito. Crece, sigue creciendo y presentando resultados récord, pero el crecimiento es tan solo a un dígito. ¿Y qué ha sucedido en esta ocasión? Pues que tanto en el beneficio del tercer trimestre como en el de los nueve meses del ejercicio fiscal 2024, el beneficio está por debajo de las previsiones más optimistas. ¿Cómo han sido las cuentas de Inditex? Pues en nueve meses las ventas crecen a un ritmo del 7,1%. ¿De dónde veníamos? De un crecimiento del 7,2% en el primer semestre, y el año pasado, en estas mismas fechas, Inditex nos presentaba un incremento de ventas, ojo, por encima del 11%. Pasa algo parecido con el beneficio. Crece a un ritmo del 8,5%, 4.449 millones. Las previsiones más optimistas apuntaban a 4.500 millones. En el primer semestre el beneficio crecía doble dígito, un 10%. El año pasado, en nueve meses, en 2023, el incremento del beneficio fue del 32,5%. Cierto que Inditex mejora el margen al 59,4%, que los costes crecen por debajo de lo que crecen las ventas, que las ventas en el arranque del cuarto trimestre suben a un ritmo del 9%, que la empresa reduce inventarios, mejora su posición financiera neta, pero la realidad es que la compañía, bueno, pues en precio estaba cotizando a unos múltiplos muy elevados. El crecimiento no acaba de convencer, porque para cotizar a esos niveles la compañía tendría que haber seguido presentando crecimientos superiores. De ahí la decepción del mercado, caída inicial del 6%. Veremos cómo evoluciona la compañía a lo largo de esta jornada. Pese a la caída, Inditex sigue siendo el valor de mayor capitalización de la bolsa española y el comportamiento en 2024 alcista. Ahí sí que se incrementa la revalorización a doble dígito.
Ahí tenemos a Inditex liderando los descensos, 5,5% en estos momentos, caídas superiores al punto porcentual para Aena y también para las acciones de Amadeus. Y en el lado de las subidas tenemos de nuevo a IAG, con subidas del 1,7% esta mañana que Deutsche Bank ha elevado su consejo. Está tocando unos niveles máximos desde marzo de 2020, está en 3,47 euros por acción. Y tenemos más protagonistas en otros índices. Nos vamos a tener en la bolsa alemana, porque aquí tenemos a Zalando. Tal y como veíamos en preapertura, sus acciones estaban bajando un 8%, más o menos es lo que baja ahora mismo, 7,6%, después de anunciar que se compra el grupo de moda About You por 1.100 millones de euros. Lo que quiere es formar una plataforma de comercio electrónico paneuropea y ha pagado 6,50 euros por acción. Eso es una prima de un 67% respecto al precio de cierre de ayer de los títulos de About You. ¿Y qué está pasando con los títulos de esta última? Pues que se están revalorizando casi la prima, un 65%. Están subiendo ahora mismo esas acciones, evidentemente el mejor día de su historia en bolsa. Zalando, sin embargo, con una caída que ahora sí ya supera el 8%. Tenemos a Siemens Energy con recortes cercanos al 5%, pero es que lo había hecho muy bien en las últimas sesiones, y Adidas con una caída del 1,7% después de esas investigaciones que están haciendo las autoridades en su sede, investigaciones fiscales que ya llevan en marcha varios años, y a pesar de que la empresa dice que espera que el impacto financiero no sea significativo. Pero ahí tenemos esos descensos del 1,7%. Vamos a mirar el Eurostock 50, a ver qué tenemos por aquí. Aparte de Inditex y de Adidas, están bajando los títulos de Kering un 1,2% y subidas para Unicredit, Munich Re o Allianz en torno al punto porcentual. En la Bolsa de París, lo más interesante, la subida del grupo Publicis, aupado por una recomendación al alza, 3% hacia arriba. En la bolsa italiana es el grupo de defensa Leonardo el que mejor se comporta, con repuntes del 2%, y terminamos en la bolsa londinense. Aquí tenemos a las acciones del grupo Astit con bajadas superiores al 12%, y en el lado de las subidas se cuela lo mismo que en el IBEX 35, IAG, con un repunte del 1,7%.
Pues sigue cayendo Inditex, 5,5% de recorte tras publicar sus resultados que comentábamos, 51,68. Nos acompaña en Capital Radio Marta Campello, es gestora en Avante. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
El mercado es súper exigente, ¿verdad? Como no haya consenso con lo que espera el mercado de los resultados, enseguida se pasa factura a las compañías que publican resultados.
Totalmente. De hecho, solemos decir, en el caso de algunos nombres, que están priced for perfection, ¿no? O sea, o sale lo que el mercado espera, o incluso bate un poquito esas expectativas, o luego el castigo suele ser gordo, ¿no? Como estáis mencionando. Así que sí, estamos viviendo, yo creo que, un mercado que está súper, súper exigente con los resultados empresariales.
¿Un mercado que quizás está en valoraciones demasiado exigentes también de precio? ¿No solo resultados?
Yo creo que sí. O sea, pero estamos viviendo, yo creo que, una cierta dispersión, ¿no? Sí que es verdad que tenemos una parte del mercado que son nombres que en los últimos trimestres pues no habían dejado de sorprender al alza, y por ende el mercado pues los había premiado con recorrido fuerte y además con valoraciones altas. O sea, hemos vivido un año donde ha habido crecimiento de beneficios, pero también ha habido expansión de múltiplos en la parte más cara del mercado, ¿no? Y luego, sin embargo, tenemos pues otros sectores y otras compañías pues que están absolutamente vapuleadas, ¿no? Entonces yo creo que en ese segmento de PERES más altos pues es donde ahora mismo podemos ver alguna probabilidad a futuro de que haya un cierto hueco para la decepción, ¿no? Entre otras cosas porque las compañías tampoco pueden crecer a ritmos enormes sin EDIE, ¿no? Entonces yo creo que, y quizá también lo estamos viendo en el mercado americano recientemente, ¿no? Como esas compañías de valoraciones más altas que han tirado las rentabilidades de los índices en el año, pues ahora mismo empiezan a despertar algunas dudas de aquí en adelante.
Ya que menciona el mercado americano, estamos muy pendientes, ¿no?, de ese dato de IPC de noviembre. ¿Qué podría pasar si se supera el 0,3% previsto por los analistas, por el consenso?
Bueno, pues yo creo que estamos en un momento en el que quizá que iba a haber un cierto repunte de la inflación era esperado por el mercado. De hecho, bueno, pues hace unos días tuvimos el componente de salarios en el ISM americano, que siguen mostrando pues que ese componente está bastante fuerte. Nunca ha habido desaceleración de la inflación con crecimiento alto de los salarios, pero claro, datos de inflación más altas lo que hacen es que bajen las probabilidades de que haya bajadas de tipos más grandes y más rápido, ¿no? Que yo creo que es ahora mismo lo que el mercado quiere, que bajen los tipos, y además quieren que bajen los tipos ya, y lo hagan además muy rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso de Estados Unidos el crecimiento sigue siendo fuerte, los salarios siguen creciendo, la macro pues de momento no da signos de ninguna debilidad, y la inflación no está cayendo tantísimo, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa? Que aunque tenemos reunión de la Fed la semana que viene y las probabilidades de que bajen otro 0,25 están en un 80%, o sea, esta bajada ya está prácticamente descontada, lo que se pone el interrogante es qué va a pasar el año que viene, ¿no? Y si va a haber tantas bajadas como el mercado esperaba. Ya hemos visto que el mercado este año se ha equivocado, esperaba 7 bajadas y no se van a producir 7. O sea, ha sido un año en el que los tipos van a bajar menos de lo que el mercado esperaba. Pero claro, si eso ocurre el año que viene, pues automáticamente hay que volver a repreciar las curvas de tipos, las expectativas, las tasas de descuento del equity, con lo cual, claro, este pequeño dato que parece insignificante pues tiene un efecto de arrastre bastante importante, ¿no? Sobre todo a nivel de expectativas de tipos de interés.
Otro de los focos que tenemos de atención es en China. Las autoridades están reunidas para marcar los objetivos de cara a 2025, pero en los últimos minutos lo que nos ha sorprendido es esa información de Reuters que dice que las autoridades están considerando permitir que el yuan se debilite en 2025. Eso sí sería una novedad, ¿no?, de política monetaria.
Sí, esto sería una novedad. Yo creo que tuvimos un episodio parecido, si la memoria no me falla, ya por el 2015, en verano de 2015. Esto provocó bastantes movimientos en el mercado. O sea, claro, China está intentando ahora mismo luchar con todo lo que puede para recuperar la competitividad, ¿no? Entonces, una de las maneras de recuperar esa competitividad pues es abaratar todo aquello que exporta, pues también vía divisa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo puedo entender que es una de las medidas que están barajando ahora, ¿no? La verdad es que China está interesantísima desde finales del verano hasta ahora, porque después de ese anuncio de una batería de medidas pues fiscales, de estímulo a los mercados, de un poco de aligerar la carga en cuanto a tipos de interés, tratar de reconstruir el sector inmobiliario que se cargaron ellos mismos, pues claro, estas reuniones despiertan muchísima expectación porque el mercado está esperando más, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la divisa sí es una sorpresa, que veremos a ver qué ramificaciones tiene, ¿no? O sea, vivimos también en verano pues esa subida de tipos del Banco de Japón por sorpresa, el movimiento tan fuerte que provocó en el yen, en este caso de apreciación. Veremos ahora si se produce pues esa flexibilización en la cotización del yuan, pues qué consecuencias tiene para el resto de los mercados, ¿no? Ya sabemos que con un mundo tan interconectado, pues ninguna situación se puede considerar de manera aislada, ¿no? Con lo cual yo creo que será también muy interesante verlo. Pero en principio es una manera de ganar competitividad.
Marta, un último apunte. Teniendo en cuenta esto y lo que comentábamos hace un instante de los bancos centrales para el año 2025, ¿cómo planteamos el escenario de inversión? ¿Dónde puede haber valor?
Pues es la pregunta del millón, ¿no? ¿Dónde puede haber valor? Pues debería haber valor en aquello que está más barato en relativo, pero donde podemos ver también un cierto detonante positivo para que haya una cierta reversión, ¿no? Entonces se habla mucho últimamente del descuento histórico que tiene la renta variable europea frente a la renta variable americana, ¿no? Creo que es el mayor de los últimos de las últimas cuatro décadas, ¿no? ¿Dónde hay valor? Pues puede seguir habiendo valor en renta fija si seguimos subido al ciclo de bajadas de tipos, ¿no? Puede haber valor en crédito en la medida en que las compañías pues sigan teniendo una solidez financiera y sigan haciendo pues un buen delivery en cuanto al pago de cupones y no haya quiebras de empresas, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber ciertas cosas donde probablemente veamos unas rentabilidades menores a las que hemos visto este año, pues yo creo que será un año más modesto de renta fija probablemente. Quizá haya menos valor en la parte más agresiva de la renta fija porque ha habido un carrerón tremendo de los spreads de crédito, pero yo creo que lo que es muy muy interesante es dentro del mercado de renta variable cómo se consigue quizá cerrar esa enorme dispersión que se ha producido este año entre lo más caro y lo que se ha quedado un poco más barato, ¿no? Los sectores más cíclicos. Y yo tengo muchísimo interés por ver si alguno de los años, ya no me atrevo a decir que será el 2025, la renta variable europea pues vuelve a brillar y sobre todo se rompe un poco ese liderazgo absoluto de la renta variable americana, ¿no? O sea, recordemos que en el índice mundial el peso de Estados Unidos está en máximo histórico. Casi un 74% del índice mundial es solamente la renta variable de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual es súper exigente.
Sí, bonita ecuación. Marta Campello, gestora de Avante, gracias por compartirlo en Capital Radio. Buen día.
Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis muy buen día.
Lo será. Vamos a hacer lo posible para que así suceda, con buena información que permita tomar mejores decisiones. Un vistazo a los mercados mientras vamos preparando el consultorio de bolsa. Nos va a acompañar en 10 minutos casi Roberto Moro, analista de Acta Negocios. Si quieres preguntarle, te recuerdo que nuestra vía favorita es el WhatsApp, pero úsalo como buzón de voz. Deja tu pregunta grabada con tu voz en el 687-050-600.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año. Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner. Desde 29,90 online.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las noticias de la mañana. Hola Maite, buenos días.
Buenos días Luis Vicente. Pues aquí estamos con las cuentas de Inditex, esa caída que vemos en el mercado, aunque las cifras son buenas, pues no son tan buenas como esperaba el mercado. Lo habéis contado hace unos minutos en esta mañana en la que está repleta de noticias por ese acuerdo de madrugada en Bruselas en los ministros de pesca. Es un acuerdo que suaviza un tanto la propuesta de cortar de tajo las faenas de arrastre, pero que bueno, deja en un número similar de días los que pueden faenar los pescadores. Además, estamos pendientes también de ese anuncio de Stellantis y la china KTL para la gigafactoría de baterías en Zaragoza, de la designación por la Comisión Europea del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona como uno de los 7 especializados en investigación de la inteligencia artificial en la Unión Europea y por la aprobación por el Consejo de Ministros de una ley de industria y autonomía estratégica que dificulta la deslocalización. En El País cuentan además que el delivery mira expectante a Uber Eats, la otra gran plataforma con repartidores autónomos. Habla de Carlos San Basilio, el secretario general del Tesoro, que va a sustituir a Buenaventura como presidente de la CNMV. El Confidencial habla de Telefónica, que reúne al Consejo sin representante saudí, y la incógnita de BBVA. En El Economista dicen que Muface aprieta al gobierno y pide incrementos en la prima en función de la edad, y en Europa Press cuentan lo que ya sabemos, que la edad de jubilación subirá a 66 años y 8 meses con la llegada de 2025. En Expansión, Santander reordena su oferta de cuentas para empresas y sube comisiones, y en 5 días BlackRock se acerca ya a los 70.000 millones de inversiones en acciones y bonos españoles.
Y curioso también, citando Europa Press, que hoy, con la visita, coincidiendo con la visita de los reyes a Italia, el gobierno ha condecorado a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y al presidente italiano también, a Sergio Mattarella, junto con otros altos cargos, con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y la Gran Cruz de la Real Distinguida Orden Española de Carlos III, según leemos en el Boletín Oficial del Estado. ¿Y en las redes?
Pues dos novedades, la de Google, Willow, que es el nuevo chip cuántico que reduce los errores exponencialmente y es capaz de realizar cálculos que a otros les costaría trillones de años en 5 minutos. Y entonces, bueno, ahora las dudas es cómo puede afectar al Bitcoin, pero dicen los del Bitcoin y de los de las criptomonedas que no se preocupen, que se necesitaría todavía un rendimiento mucho más mayor y que para romper la encriptación de Bitcoin requiere millones de qubits, muy por encima de las capacidades de Willow. Y luego la otra novedad, que ya no era novedad porque estaba funcionando en las cuentas de pago, es Grok, la inteligencia artificial de Twitter, que permite la creación de imágenes. Así que hemos probado Grok. Pues bueno, no sé si se parece a alguien, Luis Vicente.
No sé, me suena, pero no estoy muy seguro.
Vamos a ver, las imágenes, la calidad son buenas las imágenes. En España, por los derechos de autor, no se puede meter imágenes de personas específicas, pero hemos jugado un poquito, te hemos puesto ahí a las puertas de Wall Street con un gorro navideño y esto es lo que nos ha salido. No sé cómo lo ves.
No sé cómo lo ven los espectadores que siguen este programa por YouTube, porque, no sé, parece la puerta del Hotel Ritz, está el toro ahí con los cuernos levantados.
Ha hecho ahí un collage un poco complicado. Hemos hecho varias versiones y esta era la que se parecía un poquito más, así que va a tener que seguir trabajando, Brock.
Sigo confiando en Willow y que nos muestre las realidades paralelas, a ver qué podría ser, que no es. Gracias, Maite.
Feliz día.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso, trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp. Data for Leaders.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Un poco de perspectiva al mercado con bolsas que han empezado más bien en rojo en el lado europeo, con la particular caída de la española explicada por Inditex, un 6,3% de caída ahora mismo para Inditex. Rafael Ojeda, analista independiente, nos acompaña en directo en Capital Radio. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Pero es para tanto la decepción de los resultados de Inditex como refleja la caída del mercado?
No, yo creo que está sobreactuando el mercado. Yo creo que no, desde luego Inditex no merece un castigo de un 6% porque no ha sucedido nada que justifique una caída de ese calado, ¿no? Sobre todo porque las perspectivas de la compañía para los próximos trimestres son realmente positivas, no solamente porque está creciendo de una manera bastante sostenida, sino porque además su canal de internet para la compra online pues está funcionando a toda máquina y tiene buenos proyectos para Estados Unidos, por tanto no tiene mucho sentido, más allá de que la compañía está rozando máximos históricos y obviamente ante una perspectiva macro a nivel global pesimista, bueno, pues han decidido recoger beneficios.
Sí, porque la pregunta que nos hacemos ahora, pues tomando un poco de perspectiva o buscando la abstracción, ¿puede ocurrir esto con otros valores que están cerca de máximos históricos y ya no mantienen los ritmos de crecimiento anteriores?
Sin duda, y no solamente en España, sino en Estados Unidos. Lo estamos viendo con Nvidia, por ejemplo, al margen de su casuística personal, pero hay muchas compañías que esbozando máximos en un contexto en el que nos encontramos con, vamos a ver qué sucede en Siria, ¿no? La perspectiva entre Rusia y Ucrania o la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hay demasiadas incertidumbres en los mercados globales como para, estando en máximos, siempre el viejo adagio, ¿no? Dice, tengo mucho más que perder que ganar en este escenario y, por tanto, bueno, pues que el último duro que lo gane otro.
Claro. ¿Qué elegirías ahora como de interés, ahora que estamos en la transición de las Navidades, para empezar el año que viene con relativa expectativa positiva?
Bueno, yo siempre en un escenario de medio largo plazo, sin duda alguna, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y el tema de datos. Yo creo que es no es el futuro, yo creo que es el presente, y si nos esbozamos un poco y nos quitamos un poco los miedos de ese escenario de los próximos 2-3 meses que puede haber cierta incertidumbre, yo creo que en el medio largo plazo son compañías extraordinariamente rentables y el futuro está ahí.
Seguramente. De hecho, las noticias también están ahí, ¿no? Con el chip Willow que comentábamos que presentó Google esta semana con capacidad cuántica. A ver lo que nos enseña.
Sí. Pues, sin duda.
Rafael Ojeda, analista independiente. Muchas gracias por compartir la visión en Capital Radio. Que vaya bien el día. Un saludo cordial.
Igualmente. Adiós. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.